Florida, Estados Unidos de América.
Sigue el acoso contra presos del 11 de julio que no aceptan la rehabilitación ideológica. Así lo denuncian familiares.
Informático tunero sentenciado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento por burlarse de Díaz-Canel.
Asegura Estados Unidos que el pueblo cubano está harto de los apagones, el hambre y la represión.
La NASA suspende el lanzamiento de la primera misión a la Luna en 50 años.
Expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica viajan a Ucrania para inspeccionar la planta nuclear de Zaporizhia.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, iniciando la semana laboral 29 de agosto de este año 2022, y aquí estamos como cada día con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo de lunes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya comenzamos con noticias de Cuba.
Continúa el acoso contra presos por las manifestaciones del 11 de julio que no aceptan la rehabilitación ideológica, dicen sus familiares. Tomás Cardoso con esta información.
Continúa el hostigamiento en contra de presos del 11J cumpliendo sentencia en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Denuncian sus familiares. Se trata de Juan Enrique Pérez Sánchez, residente del poblado de Vegas en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, cumpliendo 8 años de sentencia en el penal de Quibicán. Cuenta su esposa Dayana Aranda Batista que hace 2 meses no lo puede visitar.
Bueno, lo último que sé de mi esposo es que se mantiene en su posición, se rehúsa a seguir usando la ropa de preso. Y le restringieron todas sus llamadas, le quitaron todos sus privilegios, lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que le tienen echado 35, 40 años. Es la única persona del 11 de julio que está en el destacamento con esas personas.
Por su parte, la pasada semana le suspendieron nuevamente la visita conyugal al cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena en el penal de Cubací por el supuesto delito de sedición, quien continúa recibiendo castigos por la postura que asumió en el aniversario del 11J al intentar vestirse de blanco, y tampoco tiene medicamentos, señala su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
El día 23 de este mes ahora tenía la visita conyugal, que le fue suspendida, porque es como castigo por lo que sucedió, la huelga de hambre que él hizo y todo el 11 de julio. Es terrible la situación, donde ellos esperan la java mensual, donde ellos reciben alimentos que uno le lleva de la casa, porque allí están muriendo de hambre. Varias veces no ha tenido medicación. Cuando le faltan a él, yo se los he llevado, nunca los han aceptado. Lo planteé yo allí, porque si no había, ¿por qué no aceptan el que uno lleva?
Mientras tanto, las autoridades del penal de mujeres del Guatao le informaron a Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, cumpliendo 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, que será trasladada hacia otra provincia, y quien también sufre de lesiones cutáneas y no hay medicamentos en el penal, alerta a su esposo Ángel Delgado.
Y chamba, que la enfermedad se tiene del estrés, se está ocupando casi el cuerpo completo y no me dejan tirarle una foto para yo con mis medios llevar la foto a un especialista bien para que la vea. Bueno, Nay, la segunda jefa de la prisión, la llama a contar y le dice que va a ser trasladada. Yo tengo 3 niños aquí en la casa, que estoy yendo a verla a ella, solamente yo, al trasladarla por un lugar tan lejos, ¿de qué forma yo voy a ir?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista Yerlis Luis Velázquez, condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento, fue puesto en libertad bajo fianza mientras espera el resultado de su apelación. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
El informático y músico tunero Yerlis Luis Velázquez Morales fue puesto en libertad con una fianza de 5,000 pesos tras ser condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento en un juicio celebrado hace 2 semanas. El Tribunal Municipal de Las Tunas lo encontró culpable del delito de desacato por compartir en Facebook una directa en la que varias personas llaman a Miguel Díaz-Canel por la frase que se ha hecho popular desde el 11 de julio y varias publicaciones en las que critica al mandatario y a otras autoridades del país. Velázquez, quien se encontraba en prisión provisional en el típico de Las Tunas, fue excarcelado hasta que se dirima su proceso penal en la vista de apelación, según explicó él mismo a Radio Televisión Martí.
Estoy condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento. Ahora yo apelé y entonces dice el abogado que la apelación demora 2 o 3 meses en llegar. Después de eso, entonces me dicen la fecha que tengo que ir a cumplir ya.
El activista fue detenido el 7 de julio. 2 meses antes había sido amenazado por agentes de la seguridad del Estado con aplicarle el decreto ley 370 como castigo por sus comentarios en plataformas virtuales. También en la provincia de Las Tunas y con una acusación similar, fue sentenciado la semana pasada a 2 años y 6 meses de privación de libertad el opositor Ezequiel Morales Carmenate. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dalia Fuentes Trevín, una joven madre residente en Campechuela, provincia de Granma, fue citada y multada la semana pasada por publicar en las redes sociales críticas al régimen de Cuba. Fuentes Trevín explicó este lunes a Radio Martí lo sucedido.
Yo fui citada hace unos días a la estación de policía, supuestamente porque me tocaba firmar. Porque después del 11 de julio me tenían un seguimiento puesto donde tenía que firmar mensualmente, como si yo fuera una terrorista, algo que ellos lo ven como de esa manera. Y ese día fui donde no era para firmar, ya tenían todo el circo armado. Tuve que pagar una multa de 3,000 pesos, una carta de advertencia, donde el oficial que me atendió me trató muy mal, muy pero muy mal, con muy mala forma. Y después que terminó de decirme todas las cosas que él me dijo, mañana en la mañana, primera hora, te voy a acusar. Él mencionó varios delitos, porque yo publico en las redes sociales cosas en contra de los dirigentes de la revolución, y entonces todavía estoy esperando a ver qué es lo que pasa. No se me ha citado más, estoy esperando a ver, ¿ves? Tras el 11 de julio no fui juzgada por ningún cargo ni nada. Me impusieron el seguimiento. Pero desde entonces, después del 11 de julio, no me dejan vivir, citaciones y más citaciones, amenazas, cartas de advertencia, amenazas con mis hijos, con mi familia. Y entonces en estos momentos mi familia se fue para Estados Unidos y yo quedé sola con mis hijos aquí. Yo realmente aquí, el 11 de julio en Campechuela, yo publiqué en las redes, convoqué a salir a las calles, convoqué a que saliéramos por Cuba, por la libertad, nadie salió. Y entonces ellos por esa publicación me cogieron y entonces hasta el sol de hoy me tienen la vida hecha un trapo que no me dejan vivir. Pero igual no me van a callar, igual sigo aquí firme y esta causa es por mí, por todo y por la libertad de Cuba y por mis hijos.
El pueblo cubano está harto de los apagones, el hambre y la represión cuando exige su merecida libertad. Así lo declaró la Embajada de los Estados Unidos en La Habana a través de Twitter.
La sede diplomática también exigió que el gobierno de Cuba garantice el derecho de reunión pacífica, que responda con respecto a sus ciudadanos y ponga en libertad a los 40 manifestantes detenidos por protestar. Este mensaje fue acompañado por la etiqueta Presos, ¿por qué?
Y mientras el cantautor cubano Silvio Rodríguez criticó el domingo la política represiva de Miguel Díaz-Canel contra quienes protestan por los apagones y la crisis que vive el país y advirtió que el pueblo acabará enfrentándose al gobierno.
El trovador de reconocida posición oficialista escribió en su blog Segunda Cita que no repudia al que no puede más y que defiende el derecho de cada cual a explotarse y decir lo que siente. Rodríguez atribuyó la situación que enfrentan los cubanos al embargo impuesto por los Estados Unidos.
El cantautor opinó que el gobierno comete un grave error al impedir las manifestaciones de descontento de la población y señaló que esa contradicción habrá que resolverla o el pueblo va a acabar enfrentándose al gobierno.
El sábado, en una visita de varias termoeléctricas, Díaz-Canel calificó a los cubanos que salen a las calles a protestar contra los apagones como personas con un comportamiento vandálico indecente.
Y el periodista independiente cubano Vladimir Turró dijo el lunes, hoy, a Radio Martí, que fue liberado el domingo tras ser sometido a un interrogatorio policial durante el cual lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia por cargos de instigación a delinquir. Turró, que ha sido detenido en 2 ocasiones en menos de 15 días, afirmó que el régimen de la isla pretende abrir un proceso penal en su contra.
Me arrestaron alrededor de 3 o 4 cuadras de mi casa en el municipio de Arroyo Naranjo. Allí cuando salgo estaba el supuesto jefe del sector de mi zona y me detiene, me dice que tenía que acompañarlo hacia la estación de la policía del Capri, en el mismo municipio Arroyo Naranjo, muy cerca de mi casa realmente. Que había unos compañeros de él que querían conversar conmigo. Evidentemente ya yo entendía que se trataba de la seguridad del Estado, pero bueno, lo corroboré cuando llegué allí y me estaba esperando el oficial Domini y el teniente coronel Esteban con un instructor de Villa Marita. Supe que era instructor porque después se identificó, ¿no? Cuando estaba ahí sentado, y entonces me hace un acta de advertencia por una supuesta instigación a delinquir. Y todo fue precisamente porque ellos están escuchando constantemente todas mis llamadas telefónicas, ¿no? Y yo me disponía a ir a entrevistar a una persona y nada, ellos aseguran que yo estoy instigando a las personas a que hablen más del régimen, cosa que no es verdad, ¿no? Lo mío es hacer periodismo y nada, amenazas y ahí estuve alrededor de 3 horas más o menos hasta que fui liberado. De hecho, me entregaron el teléfono y me lo habían metido en agua. Me impusieron una alta advertencia, la cual no firmé. Yo me negué a firmar porque yo no estoy instigando ni incitando a nadie a delinquir y en mi opinión me están fabricando una causa común que incluso según el instructor que estuvo ahí, me dijo que la tercera alta advertencia por instigación a delinquir, ya mis papeles serían entregados en la fiscalía para entonces ser juzgado penalmente.
La Guardia Costera de los Estados Unidos advirtió que tratar de llegar a este país por mar en embarcaciones precarias es increíblemente peligroso y que nadie debería arriesgar la vida en mares impredecibles.
Así se expresó la Guardia Costera tras confirmar la repatriación de 90 cubanos el sábado luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
El teniente Paul Puddington declaró que la Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene una fuerte presencia marítima para detectar e interceptar a cualquier persona que intente migrar ilegalmente por mar en el estrecho de la Florida y el Caribe.
La cubana Bárbara Viltres quedó a la deriva flotando sobre una tabla cuando la balsa en la que viajaba junto a otras 14 personas naufragó en el estrecho de la Florida. Tras varios días perdió el conocimiento y 2 semanas después despertó del coma en un hospital de Miami.
La joven migrante fue sometida a varias cirugías, incluida una para retirarle coágulos en la cabeza, declaró al canal Telemundo 51 Alicia Pérez, una amiga de la familia que ha estado ayudando a Viltres en el hospital. La Guardia Costera rescató a 8 de los 15 migrantes que viajaban en la embarcación de Viltres. Otros 5 permanecen desaparecidos.
12:12 en este informativo del mediodía. Iniciando la semana, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Y vamos a preguntarle a nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, si esta aparente calma del Atlántico en esta temporada ciclónica comienza a terminarse. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues sí, se está terminando la calma del Atlántico, Ariane, efectivamente. Salúdame a Bruno, a Elenita, a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de bajas presiones de la región central del Atlántico tiene muchas posibilidades de convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de esta semana, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste, desde 20 a 25 kilómetros por hora, rumbo al grupo norte del arco de las Antillas Menores. De manera que para Cuba tendremos abundante nubosidad, con algunas lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias de Estados Unidos.
La NASA suspendió el lanzamiento de la misión Artemis I, que estaba prevista para iniciar este lunes su viaje con destino a la Luna desde Cabo Cañaveral en el estado de la Florida. Jorge Orellana informa.
La NASA suspendió el lanzamiento de la misión Artemis 1. El viaje planificado de 6 semanas sin tripulación alrededor de la Luna y de retorno 50 años después de la última misión lunar de Apolo. El reloj de cuenta regresiva se detuvo a unos 40 minutos antes de la hora de lanzamiento prevista, mientras el cohete del sistema de lanzamiento espacial de 2 etapas y 32 pisos de altura y su cápsula de tripulación Orion esperaban el despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La Agencia Espacial Estadounidense citó un problema detectado en uno de los motores principales del cohete, después de que los equipos de lanzamiento comenzaran a llenar los tanques de combustible del núcleo del cohete con propulsores de hidrógeno y oxígeno líquido superenfriados. Previo al lanzamiento, la ingeniera de integración, la hispana Yvette Rivera, dijo:
hemos estado trabajando casi una década, como mencionaste, casi una década para este momento. Yo personalmente llevo alrededor de esa cantidad. Y mi involucración en esta misión fue que yo fui la ingeniera de proyecto para el Crew Access Arm, que es el brazo donde los astronautas van eventualmente poder entrar adentro de la cápsula Orion.
Por su parte, el astronauta de la NASA, Stanley Love, señaló:
and so we are testing and proving all those systems. And then in a couple of years, we're going to fly those systems again with people on board on a flight around the moon.
La prueba más crítica de este vuelo es el escudo térmico de la cápsula. Luego de un par de años, volveremos a volar con personas en un vuelo alrededor de la Luna.
A couple of years after that, we're going to fly the Orion to orbit around the moon.
El programa Artemisa de la NASA, llamado así por la diosa de la era de la hermana gemela de Apolo en la mitología griega antigua, tiene como objetivo llevar a los astronautas a la Luna ya en el 2025 y establecer una colonia lunar a largo plazo como trampolín para futuros viajes aún más ambiciosos que envíen personas a Marte. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Esta última semana de agosto marca un año del retiro definitivo de las tropas estadounidenses de Afganistán y persiste la pregunta de si la decisión fue la correcta. Los detalles con Héctor Contreras.
En agosto del año pasado, cuando las tropas estadounidenses completaban su retirada de Afganistán, el ejército afgano cayó como fichas de dominó en todo el país y los combatientes talibanes invadieron Kabul, provocando una evacuación caótica. Un año después, La Voz de América entrevistó en forma conjunta y exclusiva a los dos últimos comandantes que supervisaron las fuerzas estadounidenses en la región y el general retirado Frank McKenzie, excomandante del Comando Central de los Estados Unidos, el CENTCOM, comentó sobre los detalles que salieron mal en la operación.
Creo que la decisión central que causó los trágicos eventos de agosto pasado fue nuestra determinación de abandonar Afganistán por completo en una operación que abarcó 2 presidencias.
El equipo del expresidente Donald Trump firmó el acuerdo con los talibanes para retirar las tropas estadounidenses antes de mayo de 2021 y el gobierno del presidente Joe Biden extendió el plazo hasta el 31 de agosto. La misión de 2 semanas evacuó a más de 120 mil personas, pero quedaron atrás decenas de miles de aliados de Estados Unidos. Y el general retirado Joseph Boutell, también excomandante del CENTCOM, señala: simplemente no compro la idea de que tuvimos que sacarlos a todos, dijo. Ambos generales, ahora retirados, sienten que se necesitaba un mínimo de 2.500 soldados estadounidenses para mantener las fuerzas afganas en la batalla, y el general McKenzie dice:
colapsaron y perdieron la voluntad de luchar. 2.500 soldados nos habrían dado una serie de bases de plataformas pequeñas y muy duras en Afganistán que habrían incluido la base aérea de Bagram.
El presidente Biden defendió su decisión de retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán hace un año, diciendo que no iba a extender esa guerra y que no iba a prolongar una salida para siempre, una postura que aún mantiene, señalando un reciente ataque de Estados Unidos que le costó la vida al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, como prueba de que la llamada estrategia antiterrorista de Estados Unidos sobre el horizonte aún funciona. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un nuevo sondeo indica que el Partido Republicano sigue como favorito para ganar la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en noviembre, pero ha perdido terreno en las últimas semanas.
Según el estudio de la cadena estadounidense CBS, el Partido Republicano obtendría 226 escaños, 12 más por encima de la mayoría, frente a los 209 del Partido Demócrata. Sin embargo, ha perdido 4 escaños con respecto a los sondeos de julio.
CBS dice que la crisis económica es el principal factor que alienta a los encuestados a inclinarse por el Partido Republicano. Pero medidas adoptadas por Biden, como su plan de impulso fiscal, sumado a decisiones del Tribunal Supremo contra el derecho al aborto, están comenzando a pesar en la mente de los votantes.
De igual modo, muchos indecisos se plantean apostar por el Partido Demócrata tras las victorias de muchos de los partidarios del expresidente Trump. 12:20, avanzamos en Noticias de América Latina.
Un juez del Perú dictó 30 meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente Pedro Castillo, mientras la investiga por su presunta participación en una organización criminal. La agencia francesa de prensa con los detalles.
30 meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente de Perú. Jennifer Paredes es acusada por la Fiscalía de integrar una supuesta red de corrupción dirigida desde el Palacio de Gobierno. Ella y José Medina, alcalde de Anguía, un pueblo de la región norteña de Cajamarca, de donde es oriunda la familia de Pedro Castillo, son señalados de haber estado coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento.
Respecto a la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro, 29 de febrero de 2025.
Tanto el fiscal Jorge García Juárez como el defensor de Paredes anunciaron que apelarán. El primero para aumentar el periodo a 36 meses y el segundo para impedir que su clienta vaya a prisión preventiva. Durante la audiencia, decenas de manifestantes oficialistas y opositores se congregaron afuera del tribunal y gritaron consignas en favor y en contra de los acusados.
Una injusticia tan grande que hay para el pueblo. Es una humillación porque la verdad, la joven no hizo nada.
La justicia peruana está actuando como debe actuar. No le deseo cárcel a nadie, pero si la señorita ha cometido actos de corrupción y todos los que hayan cometido actos de corrupción, los que hayan matado, los que hayan robado, tienen que ir a la cárcel.
La sesión del domingo abrió una maratón de audiencias judiciales de Castillo y su familia. El lunes 5 de septiembre el presidente debe comparecer ante la fiscalía y su esposa Lilia Paredes ante un juez. Castillo, quien tiene inmunidad, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Una investigación en Venezuela reveló que los desafíos que enfrentan los jóvenes en medio de la compleja coyuntura que se vive en el país. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias son las instituciones mejor valoradas por los jóvenes venezolanos, revela una encuesta de Equilibrium Sende, un centro de investigación que analiza problemas en el ámbito social, económico y político en Venezuela y el resto de América Latina. Las instituciones peor valoradas son el gobierno interino, la policía y el gobierno nacional, según explica Verónica Medina, investigadora de la organización que busca exponer cuál es la situación actual de los jóvenes en Venezuela.
Tanto el gobierno nacional como el interinato, ¿no?, reciben prácticamente la misma evaluación negativa, o sea, independientemente de los análisis que podamos hacer políticos de que si es justo o no justo, de este listado que les mencioné que son 14 instituciones, ninguna alcanza niveles de aprobación de al menos un 50%.
En tanto, Carlos Guerrero, investigador de Equilibrium Sende, destaca que los jóvenes entre 18 y 29 años son el segmento etario económicamente activo con menos nivel de empleabilidad y la situación se agrava al evaluar el segmento de jóvenes entre los 18 y 24 años, pues la cifra de empleo cae hasta el 54%.
Los jóvenes están encontrando una dificultad significativa para insertarse dentro del mercado laboral y eso representa un problema significativo en términos de poder independizarse, de poder desarrollarse.
En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad civil que hacen lo posible por presentar datos que permitan hacerse una idea de la situación en Venezuela han denunciado el peligro que en los distintos ámbitos representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Academia Nacional de Medicina de Venezuela instó a unir esfuerzos para controlar la viruela símica en Venezuela y a declarar una alarma sanitaria que permita movilizar recursos.
En un comunicado, la Academia insiste en la necesidad de asegurar la transparencia en el manejo de información, reforzar la capacidad para el diagnóstico de laboratorio y el monitoreo genético del virus, además de desarrollar programas de vigilancia epidemiológica activa y comenzar las diligencias apropiadas para garantizar el acceso futuro a medicamentos antivirales y vacunas.
Asesinan a tiros a dos periodistas en el norte de Colombia, informa la agencia de noticias AFP.
La Policía Nacional lamenta profundamente los hechos donde perdieron la vida dos periodistas del municipio de Fundación Magdalena. Nos solidarizamos con sus familias, amigos y allegados, al igual que con toda la familia del gremio de periodistas. La acción criminal se habría presentado esta madrugada del día domingo sobre la vía que comunica el municipio de Fundación con el COPEI, cuando se movilizaban en un automóvil, donde fueron abordados por dos delincuentes quienes se movilizaban en una motocicleta, quienes accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de Leiner Montero Ortega, de 37 años, y Dilia Contreras Cantillo, de 39 años. Periodistas de la emisora Sol Digital de Fundación.
Un informe del Banco Central indica que Bolivia registra la deuda más alta de su historia. Algunos expertos consideran que esta es una situación preocupante a pesar de que el gobierno se muestra optimista. Fabiola Chambis reporta desde la Nación Andina.
Aunque el gobierno del presidente Luis Arce argumenta que el país posee una gran capacidad de endeudamiento, el informe de la deuda pública externa al 31 de diciembre de 2021, difundido hace unos días por el Banco Central, indicando que Bolivia registra la deuda más alta de su historia económica, genera preocupación entre los expertos. En entrevista con La Voz de América, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, se refirió a la tendencia de la política monetaria y otros factores que pueden predisponer un escenario complicado para el país.
El mundo se ha vuelto más caro, la época de abundancia ha pasado y vamos a tener condiciones financieras mucho más restrictivas, mucho más complicadas para aquellos gobiernos que quieran recurrir a nuevos créditos, pues tendrán que pagar tasas de interés mucho más altas.
El crecimiento de la deuda externa se ha puesto en el debate, luego de que recientemente la Cámara de Diputados aprobara un crédito de $400 millones de la CAF, Banco de las Américas. Al respecto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó porque los recursos estarán destinados a la inversión pública.
Indicadores de este crédito de 400 millones es de 18 años, el plazo 5.5 años de gracia y 4.52 la tasa de interés.
Por otro lado, el presidente de entidades empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, dijo a La Voz de América que en los últimos años ha habido un manejo indiscriminado de la economía del país.
Porque en 7 años, ¿qué va a pasar con las industrias bolivianas que utilizamos gas? O tal vez menos.
El primer registro oficial de saldo de la deuda externa extraído de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas es de 1970 y eran $524 millones. 51 años después, alcanza los $12,697 millones, según datos oficiales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:27, más informaciones internacionales.
Un equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica partió hoy de Viena rumbo a Ucrania para visitar la planta nuclear de Zaporilla, ocupada por tropas rusas desde marzo.
El director general de la Agencia de Naciones Unidas, Rafael Grossi, así lo informó a través de Twitter y publicó una foto del grupo de 14 expertos.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de lanzar ataques cerca de la central atómica, lo que ha generado temores de una catástrofe nuclear.
Grossi, que encabeza el equipo, que dijo que la misión de los expertos es evaluar los daños físicos sufridos por la planta y determinar si está funcionando el principal sistema de seguridad y protección.
Evaluará también las condiciones de trabajo del personal de la planta y realizará labores urgentes de salvaguardia para garantizar las existencias de los materiales nucleares declarados por Kiev al organismo internacional, agregó Grossi.
Por su parte, Moscú y Kiev confirman que los niveles de radiación de Zaporilla son normales. La agencia de noticias Europa Press amplía esta información.
Rusia y Ucrania han confirmado que los niveles de radiación en la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, son normales. Tanto el Ministerio de Defensa ruso como la operadora estatal energética ucraniana, Energoatom, han confirmado este domingo la total normalidad en los niveles de radiación de la planta, escenario desde hace semanas de combates en el marco de la invasión rusa de Ucrania. El personal técnico supervisa a tiempo completo el estado técnico de la central nuclear y asegura su funcionamiento, según el Ministerio de Defensa ruso. Moscú ha denunciado nuevos ataques ucranianos contra las instalaciones, concretamente dos proyectiles de artillería que han impactado cerca del reactor número 6 y en una estación de bombeo para la refrigeración de la central. Ucrania no ha respondido a estas últimas acusaciones y se ha limitado a denunciar nuevos ataques rusos en las inmediaciones de la planta.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, agradeciéndoles como siempre que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más noticias como siempre en las frecuencias de Radio Martí. Gracias, que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer cómo se encuentra un preso político que pide la libertad de todos los encarcelados tras las protestas del 11 de julio. También los registros de las viviendas de uno de los manifestantes presos por las protestas del 18 y el 19 de agosto, pero esta vez en Nuevitas, en Camagüey. Tendremos el avance de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso y vendrá Pepe con las noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos. Y Ariane González, nos vamos a las noticias de Cuba.
Un preso político se planta en huelga de hambre para pedir la libertad de todos los encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio del año 2021. Yolanda Huerga informa.
El preso político Carlos Manuel Pupo se mantiene en huelga de hambre, según confirmaron las autoridades del penal Kilo 8 de Pinar del Río a su esposa Janet Bulnes.
Se mantiene en huelga de hambre debido a la injusticia cometida con él y con todos los presos del 11 de julio. La libertad de él y la de todos los presos del 11 de julio. Eso fue lo que me dijeron en la prisión.
Condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa, Pupo comenzó su ayuno voluntario el 20 de agosto. El mismo 20 de agosto, el preso político fue trasladado a la cárcel Kilo 8 en la misma provincia, donde permanece en una celda de castigo debido a la protesta que realiza.
Él estaba en el 5.5 en Pinar del Río y ahora lo trasladaron para Kilo 8, que son 3 kilómetros más lejos. Ellos dicen que para estar al tanto de él, porque como él está en huelga de hambre.
El opositor es el coordinador del partido Unión por Cuba Libre y gestor del proyecto Emilia. El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria practicaron ayer domingo un registro en la vivienda de José Armando Torrente. Es uno de los manifestantes presos por las protestas del 18 y del 19 de agosto en Nuevitas y su esposa Daimarelis Echevarría. La información la proporcionó una vecina, Jeineris Arango, cuyo esposo Reinier Medina también está arrestado por las protestas en Nuevitas.
a la muchacha que es vecina nuestra, de Marely. Vinieron la jefa de la policía con gente de la seguridad a hacer un registro de su casa con una orden de registro. Registraron toda su casa con el motivo de que su esposo pueda tener botellas con petróleo, con gasolina, con antirrevolucionarios para hacer actos vandálicos con el objetivo, cualquier cosa que ellos pudieran encontrar, pues entonces poder sancionar al muchacho, si no por una cosa por otra. Hasta donde yo sé, no encontraron nada de lo que ellos estaban buscando. No ocuparon nada que pudiera incriminar a Armando Torrente. Ellos lo que sí tienen es el teléfono de ella. Desde el primer momento que ella fue al interrogatorio, tienen detenido el teléfono de ella con la línea de ella y aún no se lo devuelven.
José Armando Torrente permanece detenido en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey. Durante su arresto fue golpeado por varios policías hasta dejarlo inconsciente. Dos niñas, entre ellas su hija, recibieron daños en el forcejeo con la policía.
Y desde Baracoa, Clara Lobaina Gutiérrez, de 52 años de edad, es otra cubana afectada por la escasez de medicamentos y alimentos en la isla. Es diabética e hipertensa y no puede encontrar las medicinas necesarias para tratar su condición. Les ofrecemos sus declaraciones reveladas a un periodista independiente que colabora con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Me llamo Clara Lobaina.
¿Qué edad tiene?
Yo, 52.
¿Y dónde usted vive? ¿En qué parte radica?
Yo, en Bermejal.
¿Cuál es la situación que usted atraviesa? Explíqueme.
Yo, la situación que llevo es mala.
¿Y por qué mala?
Mala en concepto con los medicamentos, la alimentación. Ya, fíjense que yo soy diabética. Tenía una dieta que me daban, una dieta de leche, y eso no lo quitaron. Y me hace falta y no tengo.
¿Y de qué enfermedad usted padece?
Diabética y la presión y la hipertensión. Los nervios.
¿Hace qué tiempo está enferma?
Hace 3 años y pico.
¿Qué medicamento toma?
Meformina, el principal.
¿Hace qué tiempo no llegan?
Eso, a veces se demora un mes y así.
Mientras que nadie, ¿qué toma para tu enfermedad?
Yo tomo Mata Hervida.
¿Qué usted le quisiera pedir al gobierno aquí de Baracoa por la situación que usted atraviesa su enfermedad?
Que mejore todo esto y mandándole el alimento a uno, mandándole la dieta y que se preocupe más de los enfermos, que no tienen nada, que lo que se van a morir por falta de alimento y de medicamento.
El artista cubano Junior Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., ofreció detalles de uno de sus proyectos con que trata de denunciar la realidad en la isla bajo un sistema represivo. Al respecto, nuestra colega Exilda Arjona con sus palabras.
El artista plástico Julier P. nos comenta en Arte Express de su último proyecto, Apuntes del Presente. Escuchemos.
Este proyecto se llama Apuntes del Presente y se trata básicamente de recrear con mis dibujos la realidad cubana, o sea, denunciar también, como siempre he hecho en mi trabajo, los abusos y los atropellos que hace la dictadura cubana en Cuba y llevarlos entonces al libro, a la novela 1984 de George Orwell, que de alguna forma igual redacta o nos muestra una sociedad totalitaria, un gobierno totalitario que manipula la realidad, la lógica, que reprime, que impone un estilo de vida, un solo modo de pensamiento, que de alguna forma eso guarda una asociación, una relación con el gobierno cubano y el sistema cubano. Y por eso es que creé como ese tipo de asociación entre la historia del libro y la historia que cuentan mis dibujos, que en muchos puntos se encuentran y en muchos puntos forman a ser parte de una sola historia y de una misma realidad.
Las obras de Julier P. se pueden apreciar en sus cuentas de Facebook e Instagram.
El cardenal cubano Juan de la Caridad García tomó posesión en Roma de la parroquia de los Santos Aquila y Priscila, asignada por el Papa tras su nombramiento en el año 2019. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La misa de recepción y toma de posesión de la parroquia de los Santos Áquila y Priscila se celebró en Roma, aprovechando la presencia del arzobispo de La Habana en el consistorio de cardenales convocado por el Papa Francisco. Según la revista católica Palabra Nueva, la Eucaristía fue presidida por el cardenal cubano y concelebrada por Monseñor Darío Gervasi, obispo auxiliar de Roma. En una entrevista reciente con la cadena española COPE, Juan de la Caridad García habló sobre el significado de su parroquia romana.
Creo que es un gesto bonito
esto ya que viene como una historia muy antigua, ¿no? Que un cardenal tenga una parroquia en Roma, que es el obispado del Papa, el Papa es el obispo de Roma, y que nosotros como cardenales podamos también quizás un poco simbólicamente estar presentes en esas parroquias.
Anteriormente, Jaime Ortega y Alamino ostentó el título de cardenal presbítero de la Iglesia de los Santos Áquila y Priscila. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Festival Rotilla de Música Alternativa, que fuera creada en Cuba y luego suprimida por el gobierno, fue recordado este fin de semana en el Festival de Arte Documenta 15, la cual se lleva a cabo en Alemania.
La exhibición, organizada por Instar, muestra imágenes de Rotilla y de su gran popularidad en Cuba durante 13 años, hasta que fue censurada por el régimen cubano. El gobierno se robó el festival, dijeron los integrantes de Rotilla, que participaron en un panel el domingo en Documenta.
El fundador de Rotilla, Michel Matos, dijo que en 2011 la mayoría de los trabajadores del festival fueron presionados y marginados, y algunos de ellos expulsados de sus trabajos. Luego, las autoridades tomaron control del evento al anunciar eventos en el mismo lugar y en las mismas fechas del Festival Rotilla.
El director de arte, Adrián Monzón, dijo que Rotilla no tenía DJs, pero había logrado tener diferentes escenarios donde tocaban diferentes bandas por espacio de 3 días. Sin embargo, el gobierno les impidió cobrar una entrada. El gobierno sabe muy bien cómo suprimir el talento, dijo Carlos Hernández, otro fundador de Rotilla. 12:40, iniciamos la semana y Tomás Cardoso está cargadito de informaciones para adelantarnos que nos tienes hoy en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Buen inicio de semana. Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Bruno. Bueno, el que está cargado de problemas es el gobierno cubano.
Sí.
Mucho, tiene muchos. Ahora sumado al tema de los apagones, sumado al dengue, sumado al descontento popular, sumado al COVID. Ahora se suma la escasez de pan. Crítico el tema de la escasez de pan. Acaban de anunciar las autoridades cubanas, se ha iniciado una cacería de vendedores furtivos, como le llaman ellos, que llevan el pan al domicilio y que te lo compren y lo venden un poquito más caro. Se ha acabado la harina, no han importado trigo. Entonces el pan, la pizza y los productos que venden los contrapropistas básicos para los va a escasear. Uh-huh. De esto vamos a estar hablando. Sumado al tema del pan, Isla de la Juventud presenta una situación con el dengue bien complicada, por encima de la norma nacional. Está reportando la Agencia de Información Nacional 1.174 casos en las últimas 3 semanas y hay varios consejos populares con elevado riesgo. Vamos a estar hablando con personas. Los apagones estará también presente en el programa de hoy. Tenemos un reporte sobre, como todos los lunes, la situación del sistema penitenciario camagüeyano. Vamos a tener en minutos, a las 2 de la tarde, el testimonio de Ayana Aranda Batista, esposa de un preso del 11J, que fue citada nuevamente hoy a la estación municipal de Nueva Paz. El propósito, coaccionarla para que no hable más con Radio Martí,
claro,
para que no utilice más las redes denunciando todo lo que está pasando su esposo en la prisión de Quibicán. Y también hoy se realiza la visita de Jorge Bello, Combinado del Este, y vamos a ver si tenemos información actualizada.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:43, más informaciones.
Los Estados Unidos reprochó el domingo a Rusia su obstruccionismo en la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, que finalizó el viernes sin un acuerdo después de que Moscú rechazara las críticas a su toma de la central atómica ucraniana de Zaporilla.
En un comunicado, el Departamento de Estado criticó el obstruccionismo cínico de Rusia, pero argumentó que el tratado sigue siendo fuerte gracias al apoyo del resto de estos firmantes.
Rusia se negó a aceptar varios párrafos relativos a la situación existente en la central de Zaporilla y a la necesidad de que vuelva al control de las autoridades de Ucrania que son competentes.
Y las fuerzas militares de Estados Unidos y Japón dieron inicio el domingo a sus ejercicios conjuntos de tiro en la ciudad de Yamato, al sur de Japón, en unas maniobras caracterizadas por el uso sin precedentes de sistemas de misiles antitanque Javelin.
En las maniobras, que durarán hasta el 9 de septiembre, participan unos 1.400 efectivos de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa del Japón y unos 700 de los Estados Unidos.
También el domingo las maniobras se han centrado en un simulacro de fuego real con la participación de unos 150 soldados de ambos países.
Con el comienzo de las consultas con los Estados Unidos sobre una reforma del sector eléctrico de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador confía en que se resolverán las diferencias para evitar llegar a un panel internacional. Desde la capital de México, informa Sara Pablo.
Ante el periodo de consultas en el sector eléctrico iniciado en el marco del Acuerdo Comercial de Norteamérica, conocido como T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el gobierno priorice en el despacho a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas del sector privado, al señalar que se trata de una compañía pública sin fines de lucro.
Tenemos hasta una solicitud de aclaración del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, pero cuando nos tocó la renegociación del tratado, fuimos muy claros cuando ya habían entregado todo un capítulo para manejar el sector energético en función de los intereses extranjeros. Y dijimos no, era yo todavía presidente electo.
Previamente el presidente había señalado que las consultas no tienen razón y confió en que el diferendo se resuelva en este proceso de diálogo para no llegar a un panel internacional en el. Al respecto, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, especialista en las relaciones México-Estados Unidos, José María Ramos, consideró que las consultas
muy probablemente no se llegue a los paneles. Es normal, es parte de los acuerdos, es parte de las negociaciones, es parte de las aclaraciones.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos argumenta que los cambios de política de México están afectando a los intereses económicos de su país en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía renovable y de las empresas que pretenden comprar energía limpia y fiable. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los principales candidatos presidenciales de Brasil se enfrentaron en el primer debate presidencial para las elecciones generales de octubre con acusaciones de corrupción y amenazas a la democracia. Jorge Orellana informa.
Las acusaciones de corrupción y las ayudas sociales a los pobres calentaron el primer debate entre los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre en Brasil. El debate televisado reunió a los 6 principales candidatos, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quienes encabezan las encuestas de intención de voto y protagonizaron 2 choques más tensos en la noche. El primero, en torno a la corrupción, y el segundo, acerca de los programas de subsidios a los más pobres. En su intervención final, Bolsonaro sacó a relucir las afinidades políticas de Lula con otros líderes de la izquierda latinoamericana, afirmando que aplicaría en Brasil las mismas políticas. El expresidiario apoyó a Chávez, apoyó a Maduro y mira cómo está Venezuela, dijo Bolsonaro, quien también criticó la situación económica de Argentina de Alberto Fernández. Asimismo, dijo que Lula apoyó en Chile a Gabriel Boric, quien prendía fuego en el metro, a Gustavo Petro en Colombia, que quiere liberar las drogas, y a Daniel Ortega en Nicaragua, que arresta a sacerdotes y persigue monjas.
Corrupción houve. O presidente Lula, ¿só quer voltar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?
Había corrupción, presidente Lula, y quiere volver. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo mismo en Petrobras.
Que para o PT, quanto pior, tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso.
Para el Partido de los Trabajadores, cuanto peor esté la gente, cuanto más pobre, será mejor para que hagan política con ellos. Por su parte, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que está mucho más limpio que Bolsonaro, porque fue juzgado y declarado inocente por el Supremo y por las Naciones Unidas, y aseguró que solo fue preso por motivos políticos para que Bolsonaro pudiera ganar las elecciones. Lula, el favorito en la contienda que fue presidente del 2003 al 2010, dijo también que su gobierno debe ser recordado por hacer lo máximo para reducir la pobreza, y añadió:
"O país que eu deixei é um país que o povo tem saudade. É um país de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar."
El país que dejé es un país que la gente extraña. Era un país de empleo. Era un país donde la gente tenía derecho a vivir con dignidad, con la cabeza en alto. Y este país volverá, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:49. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bagdad. Por lo menos 3 personas murieron hoy en la capital de Irak tras la decisión del poderoso clérigo musulmán chiita iraquí Muqtada al-Sadr de abandonar la política por el sacamiento del país, lo que ha provocado enfrentamientos entre sus partidarios y sus rivales respaldados por Irán.
Luanda, el Movimiento Popular de Liberación de Angola ganó las elecciones generales del pasado 24 de agosto con el 51,17% de los votos, según los resultados definitivos anunciados hoy lunes por la Comisión Nacional Electoral.
Moscú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, anunció hoy un incremento de su cuerpo diplomático en América Latina, al igual que en el cercano Oriente, África y la región de Asia-Pacífico, tras la reducción de su presencia en Occidente por las sanciones de los últimos años.
Managua, el líder estudiantil nicaragüense Lester Alemán, quien el año 2018 increpó al gobernante Daniel Ortega por los ataques que dejaron decenas de estudiantes muertos en Nicaragua, ha desarrollado taquicardia y otros padecimientos en la cárcel, informó este lunes la Alianza Universitaria Nicaragüense.
San Juan, el Departamento de Salud de Puerto Rico, informó que el total de casos de la isla de viruela del mono alcanzó los 99, 20 más de los reportados a principios de la semana pasada.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Qué energía para Pepe. Iniciar un lunes, sí, un ¿verdad? Lunes de arrepentimiento. Fíjate que Bruno ha estado escuchando tu tema musical durante todo el fin de semana.
Correcto. No, y es que estoy muy contento porque una vez más tenemos una puntería para escoger el mejor partido del domingo. Para nuestra gente en Cuba, escogimos un partido donde el cubano Randy Arozarena se lució con el bate y de qué manera. 3 dobletes en Fenway Park, por lo menos uno de ellos hubiera sido jonrón en cualquier otro estadio, pero esa gigantesca cerca no lo permitió. Randy Arozarena, 3 dobletes, suma 31 en lo que va la temporada. 2 carreras impulsadas, suma 69. 2 carreras anotadas, promedio en base 333. Bueno, eso me gustaría que estuviera un poquito más alto. Y los Tampa Bay Rays despedazaron a los Medias Rojas de Boston 12-4. El otro cubano del equipo tampeño, Yandy Díaz, con 2 hits, una carrera anotada. Este equipo está encaminado a la postemporada y eso que, por lo menos en papel y se sabe de sobra, uno de los equipos menos ricos del béisbol de las grandes ligas, no como otro equipo que hay por ahí que tiene 250 millones, y ya voy a hablar de ese equipo. Los Yankees perdieron contra los Atléticos de Oakland.
Una mirada preocupante.
Perdieron 4-1, Schmidt, 4 entradas, 1/3, 8 hits, 4 carreras. ¿Quiénes son los Atléticos que se lucieron con el bate? García, con 2 impulsadas y 2 hits. Pero esa no fue la peor noticia de los Yankees ayer.
¿Ah, no?
No. Aroldis Chapman, el misil cubano, ¿ok? estará 2 semanas fuera por lesión. Uno dice, ah, pero eso le ocurre todos los años, eso no es nada. No, es por un tatuaje que se hizo en la pierna y se le infectó. Uh-huh. ¿Okay? Y tuvo que inclusive que ir a la sala de urgencias.
Claro.
Va a estar fuera 15 días, justamente cuando su equipo lo necesita más que nunca.
Mala elección, ¿no?
Mira, Aroldis Chapman gana 16 millones de dólares al año. Tiene 2 victorias, 3 derrotas, efectividad de 4.70, 9 rescates y un whip de 1.45 corredores en base por cada 9 innings lanzados. Te digo una cosa, números espantosos, sí, para Aroldis Chapman, sí, en lo que va la temporada. Y ahora va a estar fuera 2 semanas. Por un tatuaje. Uh-huh. No se supone que un pelotero se haga un tatuaje durante la temporada regular, Bruno. Justamente porque estas cositas podrían...
Aburrido, no sabía qué hacer.
Bueno, si
tenía que haber esperado un poquito.
Me gustaría leer el contrato que tiene Aroldis, claro, Chapman con los Yankees, porque la mayoría de los equipos no te pagan una lesión de 2 semanas si no tiene que ver con algo que directamente relacionado con el deporte.
Claro, así claro, que haya sido en el terreno de juego.
Así es. Los Medias Blancas de Chicago perdieron justamente cuando están tratando de clasificar a la postemporada. Solo uno de los 4 cubanos de los Medias Blancas jugó anoche. Ese fue José Abreu, con un hit y una carrera anotada. También negoció boleto. Tiene promedio en base de 385, pero José Abreu no puede hacerlo todo solo. Y los Medias Blancas perdieron contra los Diamondbacks de Arizona, uno de los peores clubes de la liga, 3-2. Los Astros de Houston. Bueno, Gurriel impulsó 2 carreras. Juli suma 39 en lo que va la temporada. Y los Astros de Houston vencieron a los Orioles de Baltimore 3-1, justamente cuando los Orioles también están tratando de colarse en los playoffs de una manera u otra. Y los Cardenales de San Luis, estos muchachos se ven muy, pero muy bien. Doblegaron a los Bravos de Atlanta 6-3. O'Neill impulsó 10 carreras con un jonrón. Y por último, los Marineros de Seattle, gracias a Robbie Ray, 7 entradas, 3 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 7. Robbie Ray derrotó a los Guardianes de Cleveland 4-0. Y también Seattle está tratando de colarse en los playoffs. Ahora sí, la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid derrotó 3-1 en Barcelona al Español con goles de Vinicius Junior y 2 de Benzema. Mientras que el FC Barcelona, también en la capital catalana, aplastaba 4-0 al Real Valladolid con 2 goles del polaco Lewandowski, otro de Pedri y otro de Sergi. Sí. ¿Qué significa esto, no? Que todo continúa igual en la Liga Española entre estos dos. El Real Madrid con 2 puntos por encima del Barça, pero es tempranito.
Sí.
Y esto va a cambiar. Más tarde hoy, el Atlético de Madrid jugará contra el Valencia a las 4 p.m. hora de Cuba. Y a las 2 p.m. el Club Vasco Bilbao contra el Cádiz. Esos son los partidos que... Oye, eso, me tocaron la campana.
Hablaste mucho de los Yankees.
Sí.
Yo te lo dije.
Pero iba a entrar con la liga inglesa. Bueno, no
eso
importa.
Porque hablaste mal de Boston.
Viste, la sí, verdad que... Bueno, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y en el mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
Sylvester Stallone vuelve a las pantallas a sus 76 años. Esta vez tendrá un papel de superhéroe en la nueva película Samaritan. No será de forma fantástica ni con poderes, sino que dará vida a un anciano solitario que intenta ocultar su condición de sobrehumano. Es un superhéroe único, un Hércules moderno. Es ese tipo de héroe mítico, explica Stallone. La estrella de Hollywood, consciente de su edad a la hora de rodar las escenas de acción, se propuso hacer una película que fuera realista e identificable. No podía actuar como Rambo a los 29 años, así que pensé que su esencia estaría en su determinación, asegura. Samaritan se estrenará a nivel mundial en una plataforma digital a finales de mes. Imposible olvidar su voz. Han pasado 15 años de su muerte y Luciano Pavarotti sigue siendo recordado. Por eso el Paseo de la Fama ahora tiene una estrella con su nombre. Luciano Pavarotti. El italiano consiguió situarse como uno de los cantantes más conocidos e influyentes del siglo XX. Su inconfundible voz, su técnica y su personalidad arrolladora acercaron la ópera a todo tipo de público. Una de sus hijas, Cristina, ha sido la encargada de inaugurar su estrella.
Es un sentimiento de orgullo.
Es un gran honor. Me siento muy orgullosa y creo que es un momento muy alegre. Creo que estaría extasiada.
Sería estado contento.
El cantante ocupa la estrella 2730 del Paseo de la Fama, donde podremos recordar para siempre su inconfundible talento.
Con 58 tiempo de repasar titulares, sigue el acoso contra presos del 11 de julio que no aceptan la rehabilitación ideológica, así lo denuncian familiares.
Informático tunero sentenciado 6 meses de trabajo correccional con internamiento por burlarse de Díaz-Canel.
Asegura Estados Unidos que el pueblo cubano está harto de los apagones, el hambre y la represión.
La NASA suspende el lanzamiento de la primera misión a la Luna en 50 años.
Expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica viajan a Ucrania para inspeccionar la planta nuclear de Zaporilla y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo noticiero, Cuba inicia una nueva semana con otra jornada de apagones. La superiora de las Hijas de la Caridad demanda justicia para los cubanos que salen a pedir comida, luz y libertad. El trovador Silvio Rodríguez advierte que el pueblo va a acabar enfrentándose al gobierno y un juez dicta prisión preventiva para la cuñada del presidente de Perú por su presunta participación en organización criminal. De eso y mucho más a partir de las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.